Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.buenews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial. Hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. La belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Vamos a hablar el idioma indonesio, que se trata de presentarles vocabularios y modismos del idioma indonesio. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, que manténganse en sintonía. Estas son las noticias en breve.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
La ministra de Empoderamiento de las Mujeres y Protección de los Niños, Yohana Yembise, expresó el compromiso de Indonesia como uno de los países que se esforzará por crear un mundo amistoso con los niños. Las universidades extranjeras que operan en Indonesia no debilitarán las universidades locales de propiedad privada, ya que ambas tienen diferentes segmentos, dijo el ministro de Investigación, Tecnología e Institución Educativa Superior, Muhammad Nasir. El presidente de la Gran Mezquita Sagrada y los Asuntos de la Mezquita del Profeta Sheikh Abdul Rahman As-Sudais dijo que el idioma indonesio se usa en el libro de sermón o khutbah de las mezquitas sagradas de Haramain. El gobierno del distrito de Lembata en la provincia de Nusa Tenggara Oriental ha iniciado el desarrollo de nuevos destinos turísticos en 5 áreas, a saber, los distritos de Lembata, Belu, Timor Tengah Utara y Alor, y la ciudad de Kupang. El presidente Indonesia Joko Widodo ha propuesto a Peri Warijaya como el único candidato del gobernador del Banco Central de Indonesia para el periodo 2018-2023, dijo un legislador. Estas son las noticias en detalle. La ministra de Empoderamiento de las Mujeres y Protección de los Niños, Yohana Yembise, expresó el compromiso de Indonesia como uno de los países que se esforzará por crear un mundo amistoso con los niños. Esto fue transmitido por la ministra Yohana en la quinta conferencia islámica de ministros a cargo de los niños, con el tema Realización de un mundo amigable para los niños en Rabat, Marruecos, el domingo 26 de febrero. A través de un comunicado de prensa recibido por portal de noticias Antara, el ministro afirmó que Indonesia continúa protegiendo los niños de todas las formas de violencia incluso mediante la importancia de la Convención sobre los Derechos de los Niños a través del programa Child Friendly District and City Program. Además, adoptar las medidas para prevenir la violencia contra los niños a través del Foro Nacional de los Niños en 34 provincias de Indonesia hasta el nivel de la aldea. También dijo que los esfuerzos de Indonesia en la lucha contra el abuso infantil a través de la prestación de servicios para las víctimas de la violencia, a saber, estableciendo un centro de servicios integrados para la protección de mujeres y niños en todas las provincias y 238 distritos o ciudades en Indonesia. Además, su equipo está comprometido junto con las instituciones comunitarias, la Organización de los Hombres de Negocios, los sindicatos y el sector privado, tanto a nivel nacional como local, para eliminar el trabajo infantil. Las universidades extranjeras que operan en Indonesia no debilitarán las universidades locales de propiedad privada, ya que ambas tienen diferentes segmentos, dijo el ministro de Investigación, Tecnología e Institución Educativa Superior, Muhammad Nasir. Muhammad Nasir dijo que las universidades extranjeras no dañarían las universidades locales de propiedad privada. Por el contrario, podría haber colaboración entre ambas partes. Dijo que la colaboración podría mejorar la calidad de las universidades locales de propiedad privada y en 5 años las universidades locales de propiedad privada podrían subir de categoría a clase mundial. Dijo que no estaba de acuerdo con la idea de que las universidades extranjeras matarían a las universidades locales. Dijo que es casi imposible impedir que las universidades extranjeras ingresen al país, ya que en la era de la tecnología de la información existe un flujo libre de bienes y servicios, incluida la educación. Nasir dijo que varias universidades de Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia han expresado interés en abrir sus sucursales en Indonesia. Dijo que hay miles de indonesios que estudian en el extranjero y agregó que solo en Australia hay 24.000. Si estudian en Indonesia, al menos ahorrarían las divisas necesarias para permanecer en el extranjero. El costo educativo en el extranjero podría ascender a $9,500 por semestre. En Gran Bretaña es más alta, alrededor de 8.000 pounds sterling. Está en contra de 10 millones de rupiah, incluso 5 millones de rupiah en el país. Anteriormente, Nasir dijo que solo las universidades extranjeras con buena reputación pueden operar en el país. Dijo que la presencia de universidades extranjeras en el país generaría un mayor espíritu de competencia entre las instituciones educativas de Indonesia. La decisión, sin embargo, se había encontrado con protestas. El presidente de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas de Indonesia, Budi Jatmiko, dijo que la operación de universidades extranjeras en Indonesia sería una amenaza para la supervivencia de las universidades locales. El presidente de la Gran Mezquita Sagrada y los asuntos de la Mezquita del Profeta Sheikh Abdurrahman As-Sudais dijo que el idioma indonesio se usa en el libro de sermón o khutbah de las Mezquitas Sagradas de Haramain. Sheikh As-Sudais dijo en la Mecca, Arabia Saudita el domingo que el idioma indonesio es muy importante en el mundo y este es su deber usarlo para enviar mensajes de khutbah en Haramain a la Ummah o seguidores, agregando que Indonesia es entre los idiomas utilizados en sermón. Las mezquitas sagradas utilizan diferentes idiomas como medio para difundir los mensajes del profeta Muhammad, que son de naturaleza universal y también está en consonancia con los esfuerzos del gobierno saudí para ir universalmente en la implementación de su visión 2030. Los idiomas se usan con la nueva tecnología para que los mensajes se puedan aprender internacionalmente. El presidente de la Gran Mezquita Sagrada y los asuntos de la Mezquita del Profeta les dijo a los periodistas de alto rango de Indonesia que estaba de visita. Él está consciente de que ahora es la era de los medios que usan los idiomas como un medio para integrar mensajes al público, especialmente a sus audiencias tanto a nivel nacional como internacional. El gobierno del distrito de Lembata en la provincia de Nusa Tenggara Oriental ha iniciado el desarrollo de nuevos destinos turísticos en 5 áreas, a saber, distrito de Lembata, Belu, Timor Tengah Utara y Alor y la ciudad de Kupang. Langondai, que fue decano de la Facultad de Economía de la Universidad Widya Mandira Kupang, declaró que los gobiernos locales apoyaban plenamente el desarrollo del turismo marino y terrestre en la parte oriental de provincia de Nusa Tenggara Oriental. La parte occidental de la provincia ha presentado destinos turísticos como el Parque Nacional de Komodo en Labuan Bajo, el distrito de Manggarai del Oeste y la Isla de Flores. Dijo que el distrito de Alor tiene un parque marino global y el distrito de Lembata ofrece tours tanto en la montaña como bajo el agua. Los distritos de Belu y Timor Tengah Utara tienen giras transfronterizas que bordean Timor Leste en la isla de Timor. Langodai explicó que el gobierno local estaba listo para presupuestar la adquisición de Pinisi Shipbuilding en 2019 para apoyar a los nuevos destinos turísticos. Se aseguró de alentar un presupuesto adecuado cada año para el desarrollo gradual del turismo como un sector líder para apoyar la economía regional en el futuro. Además, también esperaba el apoyo de los gobiernos provinciales y centrales para la construcción de infraestructura de apoyo y transporte. El presidente indonesio Joko Widodo ha propuesto a Peri Warjio como el único candidato del gobernador del Banco Central de Indonesia para el periodo 2018-2023, dijo un legislador. Miembro de la Comisión 11ª a cargo de Finanzas y Bancos, Muhammad Nur Purnamasidi, dijo que como miembro del Banco Central de Indonesia (BI), Warjio seguramente continuará con las políticas de BI que son buenas para administrar el sector monetario. Sin embargo, Purnamasidi aún duda de la capacidad de Warjio para avanzar en el fortalecimiento de la política del Banco Central en el futuro. El Palacio Presidencial confirmó que el presidente Joko Widodo había enviado el viernes el nombre del candidato a gobernador del Banco Central de Indonesia para el periodo 2018-2023 a la Cámara de Representantes. El presidente del grupo del equipo de expertos vicepresidenciales, Sofian Wanandi, confirmó que anteriormente se habían presentado 4 nombres al presidente para ser seleccionados como candidatos para el gobernador del Banco Central de Indonesia. Los nombres se discuten con el presidente y el vicepresidente. Los 4 nombres fueron el ex ministro de Finanzas Khatib Basri, el jefe de la Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo, Bambang Brojonegoro, el vicegobernador del Banco Central de Indonesia Peri Warjio, y el gobernador en funciones del Banco Central Agus Marto Fardoyo. Estimados al escuchas, estas fueron las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
RRI World Service, Voice of Indonesia, o la voz de Indonesia con el comentario. El tema del comentario de hoy es: no se dividan por diferentes opciones en las elecciones regionales. El presidente indonesio Joko Widodo recordó una vez más al pueblo indonesio que no se separe debido a diferentes opciones en la simultánea elección regional de 2018. En su discurso en la ceremonia inaugural de la Copa Presidencial de Solawat Nusantara Festival, celebrada en Centro de Convención de Jakarta, Java Occidental, el sábado, el presidente Joko Widodo llama a miles de estudiantes que estuvieron presentes a pensar siempre de manera positiva y respetuosa al uno al otro. En su discurso, el presidente Joko Widodo reafirmó su visita de Estado a Bangladesh y Afganistán. En estos países, el presidente fue testigo de primera mano de cómo los musulmanes que deberían vivir la paz en la hermandad sufrieron durante 40 años a causa del conflicto. Por lo tanto, Joko Widodo hace un llamamiento al pueblo de Indonesia para que mantenga la fraternidad entre los musulmanes. Ukhuwah Islamiyah o los lazos de nacionalidad y Ukhuwah Wataniyah o la hermandad entre los seres humanos. El llamado a no dividirse debido a las elecciones no se declara por primera vez. En varias ocasiones, el presidente Joko Widodo ha revelado el mismo llamado o llamamiento para recordarle a los indonesios la importancia de mantener la unidad, especialmente antes de la elección de jefes regionales de 2018, el próximo 27 de junio de 2018, en 17 provincias y 154 regencias y ciudades. En la actualidad, la atmósfera de las elecciones comenzó a hacerse sentir, recordando que el elenco de votación se mantuvo unos 5 meses más adelante. No en vano, el presidente Joko Widodo instó una y otra vez al pueblo de Indonesia a mantener la unidad. Indonesia, que tiene diversos antecedentes étnicos, religiosos, lingüísticos y culturales, es vulnerable a la división. Antes de la elección de jefes regionales, a menudo hay una fricción en la comunidad. El más común generalmente está relacionado con el tema de tribu, religión, raza e interreligioso, o SARA por sus siglas en idioma indonesio. Indonesia es un país que enfatiza la unidad y la unión. La unidad es lo que hace que Indonesia sea independiente en 1945. Sin estar unidos, es imposible que Indonesia pueda convertirse en un gran país. No queremos ver por qué las elecciones se llevan a cabo cada 5 años. Indonesia se divide. El conflicto ocurre en Afganistán y en algunas otras regiones del mundo. Debería ser una gran lección y una reflexión para el pueblo indonesio sobre la importancia de mantener la unidad. Bueno, estimados escuchas, este fue el comentario de hoy.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Estimados oyentes, ustedes vuelven a encontrarnos en el programa de Hoy en la Historia de la Radio República de Indonesia RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Jakarta. Comenzamos con los acontecimientos del 26 de febrero de 1935. Robert Watson Watt demostró radar por primera vez. El término radar en sí se usó por primera vez en 1941, reemplazando el término de la abreviatura en inglés RDF, Radio Directón Finding, o el hallazgo del directón de radio. El desarrollo del radar en sí mismo ha comenzado a desarrollarse antes de la Segunda Guerra Mundial por científicos de América, Alemania, Francia e Inglaterra. De los muchos científicos, el papel más importante en el desarrollo del radar es Robert Watson Watt, de Escocia, quien comenzó su investigación sobre el embrión del radar en 1915. En la década de 1920 se unió al Laboratorio Físico Nacional de Radio. El 26 de febrero de 1935, Robert Watson Watt demostró radar por primera vez. En este lugar, estudió y desarrolló el equipo de navegación y también la torre de radio. Watson Watt se convirtió en una de las personas nombradas y recibió plena libertad por parte del Ministerio del Aire y el Ministerio de Producción Aeronáutica para desarrollar el radar. Watson Watt luego creó un radar que podría detectar un avión que se aproxima desde una distancia de 40 millas, unos 64 kilómetros. Cambiamos la fecha el 26 de febrero de 1991. El equipo Berners-Lee presentó la web mundial, el primer navegador web. El equipo de Berners-Lee es el creador del primer navegador en la historia, que fue presentado el 26 de febrero de 1991 en computadoras Next, exactamente hace un cuarto de siglo. Se llamó World Wide Web, pero más tarde se renombró Nexus para evitar la confusión entre programas y espacio de información abstracta del mismo nombre, según el propio Berners-Lee. El pequeño programa simple que lee y escribe documentos HTML que en ese momento resultó ser muy simple. Todas las demás características se agregaron a medida que la web evolucionó. Terminamos con los sucesos del 26 de febrero de 1991. La ciudad de Kuwait logró liberarse de la ocupación de Irak. Después de casi una semana de control de Kuwait, las fuerzas iraquíes finalmente se retiraron del Emirato del Kuwait. Durante 3 días, las fuerzas de la coalición lideradas por los Estados Unidos lanzaron una ofensiva masiva contra la fuerza de las fuerzas iraquíes. Como resultado, el ejército iraquí en Kuwait se retiró apresuradamente, dejando atrás sus armas y vehículos blindados. Poco después, el presidente iraquí Saddam Hussein en Bagdad anunció la retirada de sus tropas desde Kuwait. Y finalmente, en la tarde, la capital kuwaití, la ciudad de Kuwait, fue completamente liberada de la ocupación de Irak. Estimados radioescuchas, así fue el programa de hoy en la historia. Desde la Radio República de Indonesia, RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia, en Jakarta.
Indonesia
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Oyentes, bienvenido al programa regular Mi Indonesia. Hoy le informaremos que Indonesia y Bulgaria mejoran la cooperación en la energía renovable. Indonesia y Bulgaria están explorando la investigación tecnológica y la cooperación para el desarrollo con el fin de mejorar los recursos de electricidad utilizando energía renovable. El embajador de Indonesia en Bulgaria, Sri Astari Rasjid, en el Foro de Innovación Renovable en Jakarta, dijo el jueves que todavía hay mucho potencial que ambos países pueden explorar. Desarrollarán tecnología de energía renovable. Bulgaria, a través de International Power Supply, cooperará con la compañía PTLN, el Instituto de Tecnología de Bandung y la Universidad de Defensa para realizar un estudio sobre el desarrollo de la tecnología. Mientras tanto, el director general de International Power Supply, Alexander Rangelov, dijo que la tecnología que tiene su equipo sería fácil de implementar en Indonesia. Él considera que la tecnología búlgara es apropiada para ser utilizada en áreas de paneles solares que tienen mucha humedad en el aire y en áreas remotas. Antes de la fase de desarrollo tecnológico, International Power Supply, con varias instituciones educativas, realizará investigaciones que se podrán desarrollar para mejorar la necesidad de recursos eléctricos. El ministro de Energía y Recursos Minerales, Ignatius Jonan, en la misma ocasión, enfatizó que la principal tarea del gobierno es asegurar que la energía producida sea justa para todos los niveles de la sociedad. En la reunión, el ministro Jonan también abrió la oportunidad de cooperar con representantes de empresas búlgaras para desarrollar la energía renovable. Bulgaria ofrece el desarrollo de energía renovable con tecnología de energía solar capaz de ser optimizada en áreas remotas en toda Indonesia. El ministro Ignatius Jonan también enfatizó que su equipo sigue alentando a desarrollar energía renovable en Indonesia para alcanzar el objetivo del 23% de energía renovable para 2025. Por lo tanto, para el año 2025, la capacidad instalada de generación de energía renovable en Indonesia puede llegar a 45.000 megavatios. Actualmente, la capacidad instalada es de 7.500 megavatios. El ministro Ignatius Jonan explicó que, además de ser suficiente, la energía renovable debe alcanzarse en precio. Además, las personas en general pueden tener acceso a la energía renovable. Una posibilidad es aplicar electrificación fuera de la red y energía renovable. Agregó que este mecanismo permite que haya almacenamiento de energía y conmutación automática entre el uso de energía renovable y el convencional. Esta tecnología puede variar el uso diario entre la energía renovable y la energía convencional. Esta tecnología ya se ha utilizado en 58 países. Bueno, estimados radioescuchas, este fue Mi Indonesia de hoy.
reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia. Estimados radio escuchas, ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa de La Belleza de Indonesia. Pueden escuchar nuestro programa vía streaming en www.boynews.it. La onda corta 9525 kHz y la aplicación de RRI Play en sus teléfonos inteligentes. Hermosa del lago Lautawar de Aceh. Hoy les presentaremos la belleza del lago Lautawar en Aceh. Así que quédense con nosotros solo en la radio República de Indonesia, RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia. Estimados oyentes, la provincia de Aceh es una provincia situada en el norte de la isla de Sumatra y la más occidental de Indonesia. Esta provincia tiene muchas reliquias históricas, especialmente reliquias de imperios islámicos como la Gran Mezquita de Baitur Rahman, que es una reliquia de la Sultana de Aceh, que aún se mantiene en pie hasta el día de hoy. Sin embargo, además de las reliquias históricas, Aceh también tiene un turismo natural que no es menos interesante, como el lago Lautawar. Estimados oyentes, lago Lautawar se encuentra en las tierras altas de Gayo, en el distrito central de Aceh. Para llegar a ese destino turístico se pueden llegar desde la ciudad de Banda Aceh en autobús o en un viaje que conduce a la ciudad de Takegon. La distancia es de aproximadamente 315 kilómetros y lleva 7 horas en coche. Como un viaje alternativo, los turistas pueden visitar este objeto turístico a través del aeropuerto de Kuala Namu en dirección al aeropuerto de Rambele con un tiempo de viaje de 60 minutos. Para ingresar a este objeto turístico, los visitantes no tienen que pagar la tarifa de entrada. La gente de Gayo llama a este lago como el lago Lautawar. Estimados oyentes, la gente de Gayo llama a este lago como el lago Lautawar. Este lago se llama Lautawar porque es tan vasto como el océano con su agua dulce. Para la comunidad de Gayo, el lago Lautawar es vital porque además de ser un lugar turístico, también se usa como puente de agua para el distrito central de Aceh y para otros muchos distritos cercanos. Este objeto turístico almacena muchas floras y fauna, una de las cuales es la más famosa, es el pez de pic, que es una especie de pez endémica en el lago Lautawar. El pez de este dépic es pequeño y alargado, casi como las anchoas. Por lo general, en la mitad del año, es decir, alrededor de agosto hasta el final del año, los pescadores se ven ocupados capturando peces dépic en el borde del lago Lautawar. Estimados oyentes, el lago Lautawar es tan hermoso ya que está flanqueado por dos colinas que presentan su propia belleza. En este objeto turístico, estos turistas también pueden ver las actividades diarias de la comunidad, a saber, cultivar y pescar. Aquí, los visitantes también pueden rodear el lago Lautavar en un bote a motor o en bicicleta. Los visitantes también pueden realizar un turismo culinario en Taquegón, probando los deliciosos peces de pic y el típico lago Lautavar. Este lugar turístico ya está equipado con alojamiento, entre otros alojamientos que se alquilan para los turistas que quieren pasar la noche alrededor del lago. Estimados radioescuchas, así fue el programa de la belleza de Indonesia en esta edición sobre el lago Lautavar de Aceh. Nos volveremos a encontrar mañana con otros temas interesantes. Hasta luego. Vamos a hablar el idioma indonesio. Les invita a hablar fácilmente bahasa indonesia o idioma indonesio. Felicitaciones por reunirse de nuevo en Vamos a hablar en indonesio, un programa que presenta vocabularios indonesios y les guía para conversar en idioma indonesio. El programa de Vamos a hablar en indonesio es la colaboración de La Voz de Indonesia, de la Radio República de Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera, de la Radio República de Indonesia RRI con la Agencia para el Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Lama Perjalanan, o en español significa la duración del viaje. Felicidades por seguir. A continuación, les daré un ejemplo de una conversación titulada Lama Perjalanan, o en el idioma español significa la duración del viaje. Como de costumbre, voy a decir frase por frase dos veces lentamente. Pueden seguirla después de mí. Esta conversación es entre Tony, que es de Inglaterra, con un conductor o taxista. Estimados radioescuchas, escuchemos las conversaciones a continuación. Tony, Pak, ¿berapa jam dari sini ke Hotel Mutiara? Significa en español, señor, ¿cuántas horas se tardan de aquí hasta el Hotel Mutiara? Taxista, sekitar 30 menit, significa en español, alrededor de 30 minutos. Tony, oh, kalau dari Malioboro ke Candi Prambanan berapa lama? Significa en español, oh, ¿cuánto tiempo se tarda si es desde Malioboro hasta el tiempo de Prambanan? Taxista, kalau tidak macet, sekitar 40 menit. Significa en español, si no está atascado, aproximadamente 40 minutos. Kalau macet, sekitar 1 jam. Significa en español, si está hasta atascado, aproximadamente 1 hora. Tony, significa en español, Después de escuchar la conversación, presentaré vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy. Diré dos veces y pueden repetirlo después de mí. Lama perjalanan, lama perjalanan significa en español la duración del viaje. Berapa jam significa en español cuántas horas. Sini, sini significa en español aquí. Hotel, hotel significa en español el hotel. Berapa jam dari sini ke Hotel Mutiara. Berapa jam dari sini ke Hotel Mutiara significa en español cuántas horas se tardan desde aquí hasta el Hotel Mutiara. Berapa lama dari sini ke Hotel Mutiara. Berapa lama dari sini ke Hotel Mutiara significa en español cuánto tiempo se tarda desde aquí hasta el Hotel Mutiara. Menit. Menit significa en español el minuto. 30 menit. 30 menit significa en español 30 minutos. Sekitar. Sekitar significa en español alrededor. Atau kurang lebih significa en español más o menos. Sekitar 30 menit. Sekitar 30 menit significa en español aproximadamente 30 minutos. Macet. Macet significa en español atascado. 40 menit. 40 menit significa en español 40 minutos. Sekitar 40 menit. Sekitar 40 menit significa en español aproximadamente 40 minutos. Satu jam significa en español una hora. Atau sejam significa en español una hora. Las unidades de tiempo en inglés son jam. Repito, las unidades de tiempo en indonesio son jam o hora, menit, minuto y detik o segundo. Para preguntar sobre la duración del tiempo, use la palabra de pregunta berapa o cuántos. Por ejemplo, como la siguiente a continuación. Tony, ¿berapa jam dari sini ke Hotel Mutiara? ¿Berapa jam dari sini ke Hotel Mutiara? Significa en español, ¿cuántas horas se tardan desde aquí hasta el Hotel Mutiara? Tony, ¿berapa lama dari sini ke Hotel Mutiara? ¿Berapa lama dari sini ke Hotel Mutiara? Significa en español, ¿cuánto tiempo es desde aquí hasta el Hotel Mutiara? En el lenguaje hablado o coloquial, la palabra de pregunta berapa significa cuánto, y otra palabra de pregunta como siapa significa quién. Dimana significa dónde y kemana significa a dónde, se pueden colocar al comienzo o al final de una oración. Para preguntar sobre el tiempo, la palabra de pregunta berapa, cuántos, siempre está junto con la palabra reloj, minuto, segundo. Por ejemplo, Tony, ¿dari hotel ke bandara berapa jam? ¿Dari hotel ke bandara berapa jam? Significa en español, ¿del hotel al aeropuerto cuántas horas? Tony, ¿dari hotel ke bandara berapa lama? ¿Dari hotel ke bandara berapa lama? Significa en español, del hotel al aeropuerto, ¿cuánto tiempo? Tony, ¿dari hotel ke bandara berapa menit? Dari hotel ke bandara berapa menit? Significa en español, del hotel al aeropuerto, ¿cuántos minutos? La oración anterior tiene el mismo significado con. La oración anterior tiene el mismo significado con. Tony, ¿berapa jam dari hotel ke bandara? ¿Berapa jam dari hotel ke bandara? Significa en español, ¿cuántas horas se tardan desde el hotel hasta el aeropuerto? ¿Cuántas horas se tardan desde el hotel hasta el aeropuerto? Tony, ¿berapa lama dari hotel ke bandara? ¿Berapa lama dari hotel ke bandara? Significa en español, ¿cuánto tiempo se tarda del hotel al aeropuerto? ¿Cuánto tiempo se tarda del hotel al aeropuerto? Para las preguntas anteriores, pueden responder con el tiempo requerido, como 30 minutos, 40 minutos o una hora. Pero si no está seguro del tiempo requerido, pueden agregar la palabra se quitar a to kurang lebih. Significa aproximadamente o más o menos. Estimados radioescuchas, para obtener más detalles, escuchemos una vez más la conversación entre Tony y el conductor o taxista. Tony, Pak, ¿berapa jam dari sini ke Hotel Mutiara? Significa en español, señor, ¿desde cuántas horas se tardan de aquí hasta el Hotel Mutiara? Taxista, sekitar 30 menit. Significa en español, alrededor de 30 minutos. Tony, oh, kalau dari Malioboro ke Candi Prambanan, berapa? Oh, kalau dari Malioboro ke Candi Prambanan, berapa lama? Significa en español. Ah, sí, desde Malioboro hasta el Templo de Prambanan, ¿cuánto tiempo? Taxista, kalau tidak macet, sekitar 40 menit. Significa en español, si no está atascado, aproximadamente 40 minutos. Kalau macet, sekitar 1 jam. Significa en español, si está atascado, aproximadamente una hora. Tony, significa en español, Estimados radio escuchas, así fue el programa de Vamos a Hablar en Indonesio con el tema La duración del viaje. Esperemos que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieran saber más el idioma indonesio. También tendremos una prueba con premios interesantes. Nos veremos de nuevo mañana con un tema diferente. Gracias por su atención. Hasta luego.
El mundo musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Hola. Estimados oyentes de la Radio República de Indonesia, RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia, donde quiera que se encuentren. Ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa del Mundo Musical. La edición de esta vez presenta las canciones con matices de Kroncong, interpretadas por cantantes femeninas de Kroncong de Indonesia. Para abrir el encuentro, esta vez escuchamos una canción titulada Melati Pesanku, El Azmin es mi mensaje, interpretada por Mamik Marsuri. Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boinews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157 Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.